Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que ya estamos a martes y además es día 16. Hemos pasado el Ecuador de este undécimo mes del año. Qué buen clima tenemos, ¿eh? Una vez que se ha ido Emilia, ¿van a seguir estas lluvias? Las lluvias son dispersas, cierto que más abundantes en medianías, zonas altas del norte, donde ya te digo que hace frío, ¿no? Recuerda la conversación que teníamos ayer con uno de los puesteros de Tejeda y nos decía, estamos a 6 grados. 6 grados es mucho frío aquí en Canarias, que ya sabes que por regla general la sensación térmica es mucho más baja, ¿no? Por la humedad. En la Cruz de Tejeda 6 grados ayer a esta hora. La lluvia siempre es bienvenida, las presas siguen recibiendo agua de Emilia, Soria, Chira, Ayagaures, Las Niñas. Hoy vemos el cielo muy nuboso, salvo en el sur, ahí sí está más despejado, algunos intervalos. El viento es moderado del norte, es cierto que hay algunos intervalos de fuertes por la tarde, en zonas altas, vertiente este, seguimos con mala mar, así que ya sabes, muchísimo cuidado en el litoral. Mira, la soledad no deseada es una de las formas más discretas de exclusión social, porque no siempre se ve, no siempre se denuncia, pero hoy afecta a miles de personas mayores que envejecen en silencio fuera del foco de una sociedad que avanza muy deprisa, muy rápido y mira poco hacia atrás. Con el paso del tiempo, cuando ya las fuerzas flaquean, cuando aparecen las canas, y ese estatus social se diluye, muchas personas mayores experimentan algo más profundo que el simple aislamiento, esa sensación de dejar de contar. Es una cultura que mide el valor en términos de productividad y rendimiento. La vejez corre el riesgo de convertirse en un territorio incómodo, casi invisible. Es lo que el Papa Francisco definió como la cultura del descarte, donde aquello que no produce parece sobrar, y no es así. No se trata de vivir solos, sino de no ser reconocidos, ¿no? Hay una filósofa que se llama Hannah Arendt que advertía de perder un espacio común, el lugar donde somos vistos y escuchados. Esto equivale, decía, a una forma de desaparición social. Simone de Beauvoir decía en la vejez, una sociedad se retrata a sí misma en la manera en que trata a los que envejecen. ¿Y cómo se está tratando hoy a los que envejecen? Relegándolos a esa soledad no deseada. Hoy es el Día Internacional contra ella. Frente a esta realidad conviene recordar que las personas mayores no son ni mucho menos un residuo del pasado, es que son memoria viva. Lo decía Gabriel García Márquez, la vida es también lo que se recuerda para contarla. Cuando faltan oyentes, solo cuando se empobrece quienes envejecen la soledad, pues se empobrece toda la comunidad. El Día Internacional contra la Soledad No Deseada no es solo una fecha simbólica, es una llamada a revisar prioridades, a reconstruir vínculos y a entender que combatir la soledad de las personas mayores no es un gesto asistencial, sino una responsabilidad colectiva. Es una inversión en la dignidad del presente y del futuro.
Sabes que tú nunca estarás sola, soledad. Tienes los ojillos tan cansados de mirar.
Hoy queremos hacer precisamente esto. Hoy queremos visibilizar esta soledad no deseada. Y para ello vamos a saludar a Guasimara Martín, que es la directora de la Fundación Canaria Lidia García, que fomenta esta, digamos, vejez activa y por lo tanto generar comunidades, sobre todo de personas mayores, y combatir esta soledad no deseada. Hola, Guasimara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo definirías la soledad no deseada y por qué consideras que hoy en día es un problema social tan importante, pero que parece que se invisibiliza, Guasimara?
Pues la soledad no deseada es aquellas personas, tanto jóvenes como mayores, que se sienten solas. No que estén solas, sino que lo sientan, porque ciertamente muchas veces podemos tener una estructura familiar cercana, pero a lo mejor no se le trata al mayor con esa dignidad que estabas hablando antes, con ese respeto, con ese valor que se le debe dar a una persona mayor. Entonces, por eso es tan importante el apoyar a las personas mayores, respetarlos, valorarlos, para que ese mayor no se sienta aislado, no se sienta solo, no se sienta perdido. En ese sentido, es muy importante este trabajo, como hablamos de la familia, y también es muy importante el trabajo de toda la comunidad que hoy en día tenemos que recuperar, porque ciertamente estamos en unos momentos complicados en los cuales nos hemos olvidado del valor que tenemos como personas, la unión que debe existir entre los más pequeños y los mayores, el apoyo y la solidaridad entre vecinos, el contacto. Es decir, que es una cuestión de base que requiere mucho, mucho trabajo. De hecho, hoy en día tenemos ya distintos países que son referentes en poner el centro de las políticas públicas el enfoque de la soledad no deseada, creando ministerios especializados en eso, como es Reino Unido, como es Japón, y que nosotros aquí también en España, en Canarias, pues tenemos que trabajar conjuntamente, porque no es algo natural. Antes la vida era diferente, la convivencia era distinta, había más unión, más alegría, más familia, más pueblo, más barrio, y hoy el aislamiento al que estamos sometidos es bastante importante.
Porque ¿qué pierde la sociedad? Y hago mía las palabras de Bergoglio, con esta cultura del descarte donde aquello que no produce parece sobrar.
Pues perdemos todo lo que es la experiencia de vida, la sabiduría y los valores. Una persona cuando se hace mayor y cuando deja de trabajar es una persona de alto valor para la comunidad y para la sociedad, porque tiene todo su tiempo para poder dedicarlo a compartir con las personas, con los otros que le necesitamos y que es fundamental para seguir construyendo este mundo. Entonces, no podemos perder el gran valor de la experiencia y la sabiduría y sobre todo la experiencia de la vida, porque ciertamente cuando pasan los años es cuando te das cuenta realmente de dónde está lo importante en esta vida, que es el amor, el cariño, la educación, el respeto, porque muchas veces a lo largo de la vida, cuando estamos en periodo laboral o cuando somos jóvenes y estamos aprendiendo a vivir, lo olvidamos. Y las personas mayores nos recuerdan que eso es lo fundamental para vivir felices.
Envejecer activamente, ¿esto qué significa? Que al fin y al cabo es lo que hace la Fundación Canaria Lidia García. Más allá de mantenerse ocupado, es decir, ¿ustedes qué hacen para combatir esta soledad no deseada, Guasimara?
Desde la Fundación Lidia García estamos trabajando en que las personas mayores se sientan con salud, entendiendo salud como la propia definición de la OMS, que es un bienestar integral de la persona, tanto físico, mental y social. Entonces, para conseguir esto, desde la Fundación estamos desarrollando programas que ponen primero el eje fundamental del ejercicio físico. Una persona, para sentirse bien, tanto mental como físicamente, tiene que practicar ejercicio físico. Por eso tenemos el programa de Pasos por la Vida, en el que estamos constantemente haciendo que tanto los mayores autónomos como las personas mayores frágiles practiquen ejercicio con especialistas que hacen entrenamiento tanto en grupos reducidos como en domicilios, porque sí que es verdad que aunque las personas mayores estén en su domicilio por cualquier cuestión de fragilidad, tenemos que ayudarles a que recuperen su autonomía y vuelvan a integrarse en la calle, en la vida social. Y para eso es importante tener como eje fundamental el ejercicio físico. Por el otro lado, otra de las bases fundamentales de las personas es la salud mental. Tenemos un equipo de apoyo de psicólogos y psicólogas que están trabajando con las personas mayores toda esta parte de sentirse bien, no sentirse solo, coger el valor que necesitan cuando la familia o la comunidad se lo quiere o se lo quita por distintas cuestiones, pues darles ese refuerzo positivo y luego a las personas que están cuidando también de personas dependientes, ponerlas también en el eje central de nuestra intervención. Y luego, por el otro lado, fundamental, lo que es la cultura, la identidad y el patrimonio. Es decir, las personas mayores tienen una historia de vida, conocen la evolución social y cultural de su entorno, entonces ponemos el foco en que todo eso sea transmitido en la comunidad, que los jóvenes aprendan de la historia que le está comunicando las personas mayores. Eso lo hacemos también a través de distintos programas especializados en fomentar la cultura y el patrimonio a través de las personas mayores. Con eso tenemos la mezcla, una de las mezclas apropiadas para hacer que esa persona mayor brille en su comunidad. Y después, por el otro lado, cómo tenemos que fomentar la participación ciudadana, es decir, el análisis de las necesidades y las dificultades que las personas mayores pueden hacer de su entorno y de sus problemas individuales o colectivos, y las propuestas que ellos tienen son de un valor inmenso para una comunidad y para las instituciones. Por eso también tenemos el programa de Liderando Cambios con las Personas Mayores.
Bueno, pues como pueden comprobar, se trabaja de manera activa y con muchísimos programas para combatir esta soledad no deseada. Desde la Fundación Canaria Lidia García hemos hablado con su directora Guasimara Martín. Guasimara, siempre es un placer hablar contigo. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Desde el punto de vista psicológico, queremos saber cómo llegan esos mayores y, sobre todo, cómo asumen y cómo entienden la posibilidad de combatir esta soledad no deseada y, sobre todo, cómo les afecta, ¿no? Pero ahí vamos a hablar con un psicólogo que trabaja con personas mayores, que se llama Gonzalo Naranjo, a quien tenemos en línea. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación. Aviso de antemano que no estoy en mi mejor momento. Estoy
bueno, pues como media población, Gonzalo, que la gripe, la verdad es que nos está haciendo pasar una muy mala pasada y además se ha adelantado bastante. Bueno, pues que se mejore y le agradecemos que a pesar de su estado de ánimo esté aquí con nosotros, porque pensamos que el mensaje que queremos enviar es bastante importante. Gonzalo, ¿cómo llegan las personas mayores ahí? ¿Cómo las atiendes tú? ¿Cómo les atiendes tú? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan ellos de esta soledad no deseada?
Bueno, hay dos aspectos. Primero, yo colaboro con la Fundación también. Entonces, formo parte también del equipo que asiste a personas mayores y que le da charlas y talleres. Entonces, hay dos enfoques con respecto a, de cara a poder responder tu pregunta. Uno es un enfoque colectivo y otro es el enfoque individual. Las personas mayores, cuando vienen a consulta, es porque tienen claro que necesitan ayuda. Y esos son los más afortunados porque saben pedir ayuda, porque tienen claro que tienen una dificultad. Pero, por desgracia, no todo el mundo tiene esa claridad para saber que tiene un problema. Y entonces es cuando nos encontramos con esa soledad no deseada. Se encuentran aislados por múltiples motivos, que es otra cuestión también importante que hay que ver, porque hay muchas formas de estar solo y la sociedad ve una soledad no deseada, pero lo que compone esa soledad no deseada es muy distinto en cada persona. Entonces el abordaje no puede ser el mismo para todos. Entonces hay personas que vienen con una actitud positiva, son las que tienen más posibilidades de como decía Wasi, de brillar, porque buscan salir adelante, pero hay gente que vive en su soledad no deseada en silencio, calladas, y eso es un problema, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y cuáles son esas señales de alerta que pueden indicar que una persona mayor está sufriendo soledad, a pesar de tener una familia. Poco cómo se experimenta, cómo se transmite.
Bueno, básicamente es porque dejamos de verle, o sea, se le ve poco, llaman poco.
No se sienten acompañados, vamos.
No se sienten acompañados. Sí, pero ¿cómo lo podemos detectar? Pues por la tristeza que tienen, pero para los que se le ven, porque hay gente que, por ejemplo, en barrios, en San Mateo, hemos estado teniendo algunas actividades, y una de ellas es detectar a personas que están solas, pero una soledad que es preocupante porque no salen. Entonces, es distinto la soledad de esa persona porque se aísla a personas que están en soledad, pues porque la familia no los tiene en cuenta, o ellos mismos se aíslan de la familia porque se sienten heridos, o porque han sufrido un duelo muy grande y se sienten abatidos. Por eso decía al principio que es muy importante distinguir, o sea, no meterlos a todos en el mismo saco. De cara a quienes van a trabajar con ellos, sí, porque se detecta que están solos, porque no salen, un vecino que te avisa que no se le ve, o si esa persona sale a lo mejor a comprar y tú le ves la mirada triste cuando hablas con ellos y ves que compra y se marchan y vuelven a la casa. Esos son señales, ¿no? Señales de tristeza, señales de que algo no está bien. Y quien puede ayudarlos es cuando no son ellos mismos quienes dan ese paso, pues es la comunidad.
Tú has dicho algo importante, disculpa Gonzalo, que me parece fundamental, sobre todo para empezar a combatir esta soledad no deseada, que es la actitud positiva, ¿no? Ser proactivos. Entiendo que a través de esta cualidad, esta posibilidad, ¿no?, de ser proactivos, se combate realmente con las herramientas que tenemos hoy. ¿Se puede combatir esta soledad no deseada?
Sí, porque al final una soledad no deseada implica una actitud. O sea, la actitud es la que marca siempre la diferencia. Entonces, una actitud de una persona que está abatida no es la misma de la persona que la actitud de una persona que se siente mal y quiere salir de esa situación. Esa es la gran diferencia que marca a una persona de otra. Por eso, cuando trabajamos con ellos, lo primero es detectar que esa persona quiere salir adelante. Si esa persona quiere salir adelante, lo va a conseguir. Pero hay personas que no quieren. Y algunos dirán, es que no saben. No, porque la actitud es la que marca la diferencia. Es verdad que hay momentos difíciles, hay momentos duros, y hay que respetar el timing, ¿no? Es decir, el tempo que cada uno marca para poder sobrellevar una situación es distinto, pero lo que no puede es cronificarse. Sí. Las alertas son cuando se cronifican duelos, cuando se cronifican enfados, cuando se cronifican aislamientos. Ahí es donde empieza a patologizarse esa situación.
Oye, qué interesante lo que nos estás contando, Gonzalo. ¿Qué consecuencias patológicas, que acabas de decir tú, psicológicas pueden tener la soledad prolongada no deseada en la propia salud mental?
Bueno, es que la salud mental es la quien delimita la salud física posteriormente. Entonces, unas consecuencias prolongadas, o sea, de una soledad prolongada, va a ser básicamente el más fácil, el más distinguible es la depresión. Una depresión que se va prolongando, que puede ser muy profunda, y eso genera apatía, acaba generando enfermedades. Después también hay aislamientos que son por enfados, que son por rencor. Entonces eso genera otro tipo de enfermedades, rencor con la familia, rencor con los vecinos. Hay gente que vive solas y viven enfurruñados. La verdad es que es un mundo muy complejo y no puede decirse café para todos, pero desde luego cuando se cronifica pasa consecuencias físicas, mentales las primeras y físicas al final. Mentales porque se va deteriorando, se generan bucles mentales, o sea, empieza uno a tener como rutinas no solo físicas, sino rutinas mentales, siempre piensa lo mismo. Es como un círculo, es como
un
un disco
bucle,
rayado.
es un bucle,
Es un
sí.
disco rayado.
Y Gonzalo, ya para acabar, ¿qué beneficios psicológicos aportan? Lo decía Wassi, ¿no? Lo decía Wassimara, la importancia de las relaciones intergeneracionales a las personas mayores, que se complementen o se alimenten entre sí a través del, no sé, la propia ganas de vida que tiene la juventud y de la experiencia que tienen las personas mayores, ¿no? Esto entiendo que tiene unos beneficios psicológicos brutales, ¿no? Se debería fomentar mucho más, pero exactamente dónde se ven.
Esto que Wassi planteó y que tú acabas de recordar ahora es la clave de todo, porque están las tres o cuatro generaciones, por ejemplo, la juventud, la madurez y la tercera edad, o como se la quiera llamar, o la, sí, la tercera edad, están en contacto y cuando se sienten respetadas, cuando se sienten vistas, cuando unas apoyan a otras, cuando unas escuchan a otras, surge la vida, bueno, surge, se reactiva la vida. El ser humano es una persona relacional, somos seres relacionales, eso es por definición. Entonces, cuando nos relacionamos, estamos vivos. Cuando nos relacionamos con todo tipo de personas sin hacer distinciones, la relación se enriquece. Y ese enriquecimiento es mutuo, eso es una vía de ida y vuelta, de ida y vuelta. Los menores aprenden de los mayores se sienten jóvenes y viven porque ven que lo que saben y lo que tienen lo pueden transmitir y es bien recibido en los menores, en los jóvenes, en los colegios, en donde quiera que se les reciba o se los reciba, porque yo también tengo una edad, cuando nos sentimos escuchados y respetados, nos dan ganas de vivir y de continuar con lo que somos y con lo que hacemos para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, esta es la maravilla, no solo la relación, que es lo primero, y lo segundo es poner al servicio de los demás lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno sabe.
Gonzalo Naranjo es psicólogo de mayores. Muchísimas gracias por atendernos a la cadena COPE y que te mejores, Gonzalo. Eso sea nada.
Muchas gracias.
Que mañana ya esté mucho mejor, de todo.
Sí. Muchas gracias. Buen día. Adiós.
Este camino cubierto de espino se hace más corto si estás a mi lado. Si eres tú quien me acompaña, soledad.
En la medida de lo posible, queremos visibilizar casi de una manera integral, ¿no? Pues este día de hoy para combatir la soledad no deseada. Hemos hablado con la directora de una fundación canaria que atiende a personas mayores a través de un envejecimiento activo. Hemos hablado con Gonzalo Naranjo, un psicólogo de mayores, y ahora vamos a hablar con un geriatra, y para mí es un verdadero placer, un honor saludar a René Lamar. René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Un saludo, encantado de saludarte. Muchas gracias por compartir este ratito con ustedes.
Muchísimas gracias a ti por atendernos. Desde el punto de vista médico, René, ¿cómo afecta la soledad no deseada a la salud de las personas mayores?
Bueno, te lo voy a sintetizar así. Claramente es un factor favorecedor para deterioro de la salud en múltiples dimensiones. De hecho, constituye un factor de riesgo tan importante como el hábito tabáquico de fumar 15 cigarrillos al día. Predispone a padecer enfermedad de Alzheimer, predispone a la formación de neuroinflamación con el incremento de cortisol y con el incremento de la formación de radicales libres que deterioran el funcionamiento del sistema nervioso central y generan deterioro cognitivo, preludio de la demencia con todas sus consecuencias. Entonces, en mi opinión, esto debe constituir un síndrome geriátrico más, como es la inestabilidad, la incontinencia, la iatrogenia, todas las IES de la geriatría, pues esta debe constituir una más. Yo creo que la sociedad, precisamente en base a esto, y coincidiendo con esto, yo publico un artículo en Canarias 7, el domingo, que es de la soledad en el adulto mayor, sus causas, sus consecuencias, sus efectos negativos y en cierta medida qué soluciones podemos poner que eso abarca ayuntamientos, sociedades y a toda la sociedad, no solo a los profesionales sanitarios, porque eso es un problema, una epidemia silente de este siglo, la soledad en el adulto mayor,
A
y que
tenor de lo
muchas
que
veces.
nos está diciendo René, disculpa que te interrumpa,
¿Sí?
es que el mejor medicamento para una persona mayor es precisamente estar acompañado y que se
Estar
sienta
acompañado,
valorado.
correcto. Correcto. Y el peor enemigo del envejecimiento exitoso y saludable es la soledad y el aislamiento. Eso está demostrado en evidencia científica. Se hizo un experimento en Harvard donde se cogió un grupo de pacientes y se les dejó aislados totalmente y a otro grupo sin alimentos. Y resultó ser de que cuando se hizo la resonancia funcional en ambos grupos, las estructuras cerebrales que se activaban eran similares y que son ambos sentimientos de supervivencia. Es tan importante estar socializado como alimentarte. Entonces eso ya nos indica la importancia que esto tiene, o que muchas personas incluso hacen un negativismo a incrementar la socialización y tienen una especie de miedo a hacer nuevas relaciones con otras personas. Y es tan importante que tenemos que concienciar a la población mayor y a la población en general para que ayude a nuestros mayores y trata como te gustaría que te trataran a ti cuando seas mayor
Sí.
y si desafortunadamente te tocara estar solo.
Todos seremos mayores en algún momento, ¿no? ¿Hay coordinación ahora mismo entre profesionales sanitarios, entidades sociales, corporaciones, ayuntamientos,
No,
cabildo, gobierno
no,
de
la
Canarias?
respuesta es no. Y el ejemplo lo estamos viendo, han salido recientes publicaciones del gran problema que hay en los hospitales con adultos mayores que están de alta y la familia o no puede o no quiere, los dejan ahí, están ocupando camas hospitalarias porque no hay esos sitios intermedios donde estas personas pueden estar atendidas. No tienen criterio para estar hospitalizados y no pueden estar solos en su casa. Entonces, esto es un problema social de primer orden que no se ha visto, que nos ha pillado desprevenido, como la misma oleada de envejecimiento. Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, donde el grupo de los mayores de 85 años es el que más crece, pero nos pillan este tipo de problemas que en los cuales no se pensó, que no se ha pensado y ahora estamos, nos ha pillado esto totalmente con el paso cruzado.
Claro, estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? ¿Qué hábitos, René, rutina se recomienda para combatir esta soledad no deseada? En
Mira, eso hay que
mayores, y
empezar.
también yo creo que se puede extrapolar incluso a personas que no son tan mayores, son más adultos y que se sienten también solos.
Sí, mira, de todas maneras eso tiene que comenzar. Lo idóneo sería con una educación adecuada prejubilación, porque muchas veces la jubilación genera un apagón emocional que es el principio. Hay dos eventos que son esenciales. Uno es la jubilación, muchas personas no están preparadas para jubilarse y ahí viene el problema. Tema uno. Y tema dos es la viudedad. Sobre todo, más enviudan las mujeres. Hay una longevidad clara que ya va casi para 6 años y medio. Las mujeres, por una serie de motivos, ya que cada día conocemos mejor, viven más. Y hay muchas viudas que viven solas. Y nosotros tenemos la sociedad, como digo, los geriatras, todos los profesionales sanitarios de diversas disciplinas, tenemos que fomentar que siempre y cuando esté bien atendido, el adulto mayor, donde mejor estás en su casa. Pero hay que crear estructuras entre ellas, no solo para cuidados de otra índole, sino para combatir la soledad a que esas personas mayores están expuestas muchas veces durante muchos años.
Y ya para acabar, René, en este día contra la soledad no deseada, ¿qué mensaje dejaría a las personas mayores y también a la sociedad?
No, yo creo que primero hay que, aunque a veces no se tengan deseos, si la pérdida de deseo es muy grande, hay que buscar ayuda médica, psicológica y ver si existe algún motivo orgánico que justifique esa conducta. Si no existiera, hay que apelar a familiares y amigos que colaboren y, por supuesto, sensibilizar a los ayuntamientos, a la Consejería de Sanidad, de todo el mundo, para que establezca unos planes de actuación a diversos niveles asistenciales y combatir ese gran epidemia y drama silente de este siglo, que es la soledad en el adulto mayor. Y te recomiendo que te leas mi artículo del domingo en Canarias 7, que desglosa todo lo que hemos hablado con claridad y pues da unos puntos de inflexión sobre lo que hay que hacer.
Pues yo creo que yo, sin lugar a dudas, lo voy a leer, y espero que la gente que nos esté escuchando también. René Lamar, siempre un placer. Gracias por atender a los micrófonos
Encantado,
de la cadena COPE.
Que vaya todo muy bien y feliz Navidad. Y
feliz Navidad también para ti.
Adiós. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu primer regalo de Navidad llega con la compra online de Hiperdino. Llévate 10 euros de descuento usando el cupón DICIEMBRE10 hasta el 21 de diciembre. Ahorra en tu compra y celebra a lo grande. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Liefer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Liefer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes qué se dice? Que después de la tormenta viene la calma. Pues no, porque de repente después de la tormenta brilla las deficiencias de algunas infraestructuras públicas que denotan y demuestran que ni mucho menos están en buen estado, ¿eh?
Soy tabla de mi propia salvación, me quiero y me protejo de mí misma voz.
Vemos las fotos y la verdad es que es para llevarse las manos a la cabeza. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un Cadi esté en estas circunstancias, ¿no? Que un Cadi esté sufriendo este tipo de problemas estructurales. Claro, viene una tormenta, viene viento, viene mucha agua y de repente empezamos a ver goteras, charcos. Todo esto genera problemas eléctricos. Estamos viendo algunos enchufes totalmente pelados. Cuando digo pelado, el cable ahí, tal cual. Viene frío y es cuando ya se empiezan a ver la carencia de abrigo. También hablan de lencería para los usuarios y además otros problemas estructurales, ¿no? Y evidentemente esto lo tenemos que denunciar. Vamos a saludar a Elena Santana, que ella es la presidenta del Cádiz San José de las Longueras, a quien tenemos en línea. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien, gracias.
¿Nos puedes explicar un poquito cómo está la situación ahora mismo? Estructura de edificio, mantenimiento de las obras en curso. ¿Qué falló? ¿Cómo está ahora mismo el centro?
Mira, el centro no está bien, nunca ha estado bien. El centro es muy antiguo, la infraestructura está muy, muy obsoleta. El tema del agua, me decía ayer el personal que fui a ver cómo estaba después del sábado, el domingo, fuimos ayer también, y nos decía el personal que no se extraña, porque eso ha pasado siempre, lleva muchos años cayendo el agua. Lo que nosotros como junta directiva no habíamos visto esa parte, porque claro, aquí en Canarias llueve poco, pero afortunadamente fuimos con las lluvias muy preocupadas por los usuarios y vimos el centro inundado, el agua corriendo por los enchufes, los usuarios descalzos y el agua caía, y yo decía, ay Dios mío, que se electrocutan. De hecho llamamos a la policía, muy preocupados por las cosas que podían haber pasado. Llamamos a la señora Mena, llamamos al técnico, el técnico sí fue, Pedro fue, la coordinadora del grupo 5 también empezaron a solucionar problemas, la señora Mena me dijo que se hacía cargo, pero el problema es que la cosa está igual. Ellos hace dos semanas, cuando hubo la borrasca, vimos lo mismo, lo hablamos y luego vino lo que vino y fue a peor.
Si ustedes lo advirtieron, ¿no? Advirtieron de lo que podía pasar.
Sí, yo advertí por teléfono, tengo incluso un audio, y se lo comenté, dije, Pedro, está la situación así, fui al centro, las últimas habitaciones del fondo, están los enchufes, en fin. Al final tuvo que pasar esto, pero está todo igual. Ayer sí fui y ya vi el servicio técnico, pero ¿para qué va el servicio técnico si no soluciona el problema? Que siempre te dicen, sí, todo se hace. No se hace nada, a peor. El tema de las camas, no había manta, después sí la buscó la coordinadora, se postó de fábula, la verdad que es un trabajo excepcional, Marta, del grupo 5. Se reagrupó los usuarios en otro sitio, el comedor está cerrado, hasta ayer estaba cerrado porque está inundado, las infraestructuras están como están. La preocupación nuestra es que de su presupuesto del gobierno de Canarias que hay, solo se ha usado un 20%, el otro 80% no se ha usado. Están los centros, Reina Sofía está igual que el mío, lo que no se mojó. Reina Sofía está igual que el mío. Entonces, la gran suerte es que no se mojó, gracias a Dios. El mío es el que está peor, que lleva muchos años así, dejado de la mano de Dios. Entonces, el pliego sin utilizar, sin actualizar, el grupo 5 sin cobrar, los edificios antiguos sin mantenimiento. Y ya te digo que era la ventana, nosotros como junta directiva haciendo el vídeo, y los usuarios, por supuesto, y era la ventana dando golpe, el agua entrando, el viento. Yo le decía al personal, pero ¿cómo ustedes, dice, están en estas condiciones? Dice, no, es que esto ha pasado siempre, y ustedes no han denunciado. Dice, ¿qué hacemos? Sabes que la situación, fatal, se pasó todo.
La situación que nos está describiendo es tremenda, es terrorífica, de una dejadez increíble.
Dejadez en todos los aspectos. Yo empecé hace 6 meses en la junta directiva, la comida era fatal, ya hemos luchado que coma un poco mejor, todavía no hay muchas cosas que hacer, pero el señor Redonda le dije que fuera para que viera el creen humano la comida en la provincia histórica y se lo coma, entonces se preocupó en eso, la comida. El centro está fatal. El personal ahora en diciembre falla porque siempre en verano y en diciembre falla, los usuarios, en fin, y siempre la señora consejera sale, no, que está todo bien, que nos gustaría que todo estuviera mucho mejor, por supuesto, pero que está bien, y no hay nada bien. El centro está caótico. Eso es inhumano, vivir en estas condiciones. Tengo fotos y ustedes pueden ir como prensa si los dejan entrar, porque esa es la otra. Estamos amenazados con junta directiva. Me dijeron el sábado, pues si siguen como están ustedes y van a llegar a este punto, les vamos a prohibir la entrada en el centro, que ustedes estén haciendo fotos.
¿Quién le dijo eso?
Un técnico del IA. Le dije, mira, está en los estatutos de la asociación que salvo situaciones X, tenemos el derecho de, porque somos la voz, los ojos y los oídos de estos usuarios. Y también me dijeron, dice, no, ¿y tú que tienes a tu hijo en tu casa? Eso es palabras verídicas. Y tengo testigos. Dice, ¿te tienes a tu hijo en tu casa? ¿Por qué te estás preocupando? Digo, mira, quítateme delante, que no te tengo delante, te tengo el teléfono. Son seres humanos, es inhumano. Estoy amargada con la atención, me está ayudando de ver a esas criaturas descalzos. Dice, es que se quitan, digo, es verdad que se quitan los zapatos y se desvisten porque son unos tremendo, ¿no? Pero, por favor, la situación que yo he visto en el centro este día es insoportable, insoportable. Y no me digas eso, por favor. porque me puse muy pesada, exigiendo las matas, exigiendo que el centro estuviera en condiciones, que estuviera calentito. De hecho, cerraron una habitación o dos habitaciones, los reagruparon en otro sitio. La coordinadora es un trabajo excepcional. Y el comedor, no están comiendo en el comedor. Hasta ayer que fui yo tampoco. Dice que eran las canaletas, me dijo la técnico de Elías, la ingeniero, que eran las canaletas, que eran no sé qué. Digo, pero este problema es haciendo remiendo, ¿por qué no lo hacen como es? Se quedó así, si hay que hacer presupuesto. Digo, no, pues estamos para hacer presupuesto, estamos para solucionar el problema de estas criaturas. Como están estos seres humanos aquí dentro, que muchos no tienen mi familia, estoy preocupada, estoy desbordada. Llevo un fin de semana desbordada. Y con decirme, tu hijo está en tu casa, que el fin de semana, porque mi hijo está de día, me puse peor. Digo, son seres humanos, esté mi hijo, no esté, yo no estoy por mi hijo, yo estoy por todos los usuarios. Así que fue una situación muy caótica. Gracias a Dios, solo fue mi centro, porque somos cuatro centros, que somos los cuatro AMPA que estamos unidas. Las señoras presidentas me apoyaron muchísimo, me ayudaron muchísimo. La de guía habló con el director, llevaron manta. La de Reina Sofía estuvo pendiente, el tablero de Cervella también. Estamos unidas y haciendo todo lo que podemos y más, pero no nos escucha. El día está haciendo su propia política, su propia dictadura, y esta situación no puede ser. Si no están preparados para la situación, que ya lo dije en otro medio, por favor, que ponga personal adecuado que gestione. Ese 80% no se puede devolver al gobierno de Canarias sin hacer la función que tiene que hacer los centros. Estoy desbordada porque los centros están caóticos, tanto Reina Sofía como el San José de las Longueras, y no hacen nada. ¿Dónde está ese dinero? Y a eso no se trata de que vaya el operario. Otra cosa que me dijo ahí en la empresa que estaba, dice, el fin de semana teníamos el teléfono activo y no nos llamó nadie. La técnico del cabildo, y tengo testigos también, una madre que me vino a dar una documentación porque hemos denunciado unas incidencias que hay con los usuarios de caídas y de cosas, y resulta que me dice, y estaba adelante, me dice la técnico, pero ¿por qué no me han llamado si yo tenía mi teléfono operativo? ¿Ustedes creen que estos seres humanos en la sociedad tengan cabida? ¿Cómo es posible que no sean capaces de llamar al servicio, a esa ventana, a aquel cable que estaba, a aquel enchufe que estaba cayendo el agua? Tuve que dar los vídeos, pero cuando llegó la técnica estaba ya todo claro, y ayer no estaba el día mucho mejor, hacía sol. Entonces, cuando digo, no, te mando los vídeos para que veas el agua por la pared y por el enchufe. No te estoy hablando nada que no sea cierto, no sean los usuarios, sino porque siempre se respeta, y se quedó, dice, ay, Dios mío. Y eso, estamos desbordadas porque no nos escuchan, no toman solución.
El punto de tener que cerrar, ¿tú consideras que ese centro no reúne las condiciones para ofrecer asistencia, cuidado, desarrollo integral a las personas que están ahí?
No, te digo que no. Lo que tienen que hacer es su gestión, hacer las reparaciones pertinentes, hacer todo como que estén dignamente viviendo, en sus casitas, en su comedor, que estén dignamente. Si se hacen las reparaciones oportunas, no hay que cerrar el centro. Otra cosa que amenazó el técnico, me dijo, no, pues si siguen así ustedes van a tener que cerrar. Digo, de eso nada. De todas formas, si fuera oportuno por una reparación, hay otros centros que se pueden reagrupar. Son seres humanos, se pueden quedar en la calle, porque muchos no tienen familia allá. También se lo contesté. Pero si hacen las cosas pertinentes y hacen todo su labor, su trabajo, yo te aseguro a ti que se puede solucionar.
Elena, ¿cuántas personas están ahí? Atiende.
Ahora mismo hay 80 y pico, 84 creo, porque como están de día ahí como eran 25, pero se han ido unas. Ahora mismo, de hecho, el sábado estaba preguntando a los usuarios que había para llevar las matas y no me decían. ¿Y sabes por qué no me decían? Porque falta personal. Entonces, Si me dicen que hay 30 usuarios, 50... Si no hay un cuidador por cuatro usuarios, también voy a denunciar. Entonces me dieron la vuelta y me decían. Y siempre es el mismo problema. Entonces creo que hay unos 80 y tantos usuarios.
Elena, hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Porque la verdad es que nos has pintado la situación del Cádiz tal y como está. Una situación absolutamente caótica. No están comiendo ahora en el comedor. ¿Dónde están comiendo? ¿Realmente están en un lugar habilitado donde pueden comer sin ningún problema?
Sí, la coordinadora, repito, la otra era una, pero esta coordinadora es una maravilla, Marta. Esta chica ha hecho una labor estupenda, los reagrupó, hizo una habitación en una aula que donde están ellos de día, todo muy bien, con calor no, bien tapado. Y luego el comedor la habilitó en otra aula, que muy bien, la chica, de verdad, lo tengo que decir públicamente, como digo lo negativo, digo lo positivo. Ella estuvo todo el sábado hasta las 12, 1 de la mañana, en el centro informándome y diciéndome, y que fue el director de guía también, le ayudó, llevó manta, en fin, que hicieron buena gestión, de verdad.
Ahora mismo, digamos que como en un lugar habilitado, bien, tranquilo, y también hay mantas, ¿no?, para combatir.
Sí, hay mantas.
Ahora
sí,
mismo.
Ahora sí. Sí,
vale, evidentemente los problemas estructurales no se han arreglado todavía, es decir, que sigue lloviendo, se sigue filtrando agua, siguen los enchufes siendo un verdadero peligro, y creí entenderte también que hay problemas de cobros, de nóminas.
De nóminas no, al grupo 5, que es el grupo que gestiona, se le debe creo que 6 millones de euros, se le ha pagado porque se terminó 8 millones de euros. Porque se le ha pagado, pagado el contrato.
A la empresa adjudicataria, ¿no? El grupo 5.
Sí, sí, sí. Pero eso a mí, eso que lo solucionen ellos, que es una empresa grande que tiene dinero.
Sí, sí.
Me
sí.
refiero desde el centro. Yo lo que quiero es que se resuelva el problema del centro, porque ayer me decía el personal, no, esto pasa siempre. La de años que lleva esta criatura en esas condiciones, no se ha tomado medidas, y que tenga que llegar a la junta directiva porque estamos preocupadas de esa situación. Eso es lo que me tiene desbordada. Es eso que hemos visto. Y lo que no vemos, lo que no hemos visto... Y estamos mal, ¿eh? De verdad que estamos mal, porque cada vez la cosa es peor, que si la comida, que también vamos a denunciar lo de las caídas. Es mucho, herida, no se sabe cómo fue ni cómo no fue, el resultado del día es, no, el otro usuario fue que lo quemó. Mira, cosas que te puedo hablar y con toda coherencia y con toda, y además hay fotos de sobre esto, ¿sabes? De hecho se va a denunciar el tema de las caídas, el tema de los...
Pues sí, fotos hay, porque además... las he recibido, me han llegado. Vamos a saludar también a Elena García, que creo que está ahí, que es presidenta del AMPA Reina Sofía, que también tienen algunos problemas, pero no tanto, ¿no?, como el Cádiz y las Longueras, y además ha ayudado en la medida de lo posible, pues precisamente a este Cádiz, ¿no? El Cádiz es un centro de atención a personas con discapacidad intelectual o centro de asistencia y desarrollo infantil, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de personas que necesitan una atención especial, ¿no? Hola, Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con ustedes.
Para nosotros también es un placer. Cuéntanos un poquito si tienes algún tipo de problemas estructurales también, como tiene el Cádiz.
Vamos a ver.
Sí.
El Cádiz Reina Sofía tiene muchísimos problemas estructurales, ¿vale? Estamos hablando de edificios de 40 años que no llevan mantenimiento. Estamos hablando de ascensores que tienen 40 años y no han sido modificados. Muchas de las piezas de ellos en la actualidad tienen que ser cambiadas o arregladas por piezas de tornero, porque no hay piezas de sustitución. Hablamos de camas que están oxidadas, estropeadas, que algunas eléctricas que no suben y bajan. Hablamos de una fachada que lleva años que están con redes por fuera porque se caen piezas de la fachada. Hablamos de cristales rotos. Hablamos de, en general, ya te puedo decir también que podemos hablar de lo que es la alimentación. Es verdad que el Cabildo ha contratado a un señor que es enfermero, el cual supuestamente nos ha presentado un escrito indicándonos que la alimentación que él considera que es la adecuada, pero no es ese tipo de escrito el que realmente necesitamos. Necesitamos una base donde sea almuerzo, desayuno, merienda y cena, donde quede todo especificado, porque es verdad que esto funciona con un menú basal y de ahí se hacen los restantes menús para hipoalérgicos, sin gluten, sin huevo, pero todo eso lleva dinero. ¿Dónde empieza la base de todos estos problemas? El que el pliego no esté con una base económica actualizada. ¿Por qué? Porque está bajo unos mínimos, está en precariedad. No han subido desde hace años. Y la economía cada día, ustedes saben, de que va de mal en peor. Van subiendo los impuestos, van subiendo los gastos y conseguir ese tipo de cosas pues es más difícil. Luego hablamos también de que el Cabildo no ha realizado el pago al Grupo 5, donde esta empresa ya ha entrado en la nulidad desde mayo. Estamos hablando de 8 millones de euros que esta empresa no ha pagado. Por lo tanto, están haciendo de alguna manera que todavía los usuarios de todos los centros estén siendo atendidos, ¿vale? También quiero dar las gracias públicamente a todos los trabajadores, porque son personas que se involucran y están ahí luchando por estos niños. Y esto en general, y lo más triste, que es a lo que yo vengo a denunciar públicamente, es que el Cabildo no ejerza su función, su competencia de realizar todos los estudios para que esto funcione, porque vamos a ver, hoy en día son 4 Cádiz, Pero dentro de esto también tenemos gente de tercera edad que estarán también, no sé si con los mismos problemas. Los centros de discapacidad son personas con servicios de dependencia y estamos hablando de que no puede ser un estudio de una persona anciana, porque son personas, muchos de ellos con movilidad. Muchas personas son tranquilas, otras son un poco más agresivas por movimiento o porque no saben cómo reaccionar ante un no. Y necesitamos que el personal que trabaja pues se vea apoyado. Y claro, el tablero, por ejemplo, tienen problemas de personal. Tienen problemas de que le faltan a veces médicos y enfermeros. Mucha gente coge en baja por enfermedad y cuestan conseguir personal por estar lejos, ¿vale? Y claro, una de las cosas que estamos denunciando públicamente también es que no entendemos cómo 3 millones de euros en un año solo se haya invertido un 18,17%, llegando a 20% hasta final de mes, y el 80% no se sepa dónde va a ir a parar cuando hay unas infraestructuras que necesitan ser arregladas y material que, vamos, que deberían de cambiarse ya todas las camas. Porque las camas que nos llegaron este año, por ejemplo, a mi centro, fue del año 2022. Han pasado 3 años donde no han entrado más material nuevo, exceptuando sillas que han traído. Sillas que a veces algunas pues se estropean.
Sí, Elena, tú me puedes confirmar que, evidentemente, hay mucha comunicación entre ustedes, que todos los Cádiz están así aquí en Gran Canaria.
Vamos a ver, los Cádiz de Gran Canaria hay algunos mejores y otros peores, las cosas como son. Por ejemplo, el peor que está en estos momentos es el de Telde. Mi centro falla muchísimo la infraestructura, ¿vale? Es una de las cosas que está bastante mal, está muy antigua. Hay puertas rotas, cristales rotos, hay algunas habitaciones que no salen las camas porque al ser antiguo no están actualizados con la nueva normativa que hay de emergencia. Y el centro de Elena, pues claro, necesita muchísimo arreglo para evitar que tenga todos esos fallos que tiene. El centro del tablero es uno de los prácticamente más nuevos, pero también tiene problemas porque le falta aire acondicionado. Allí en verano es insoportable. Sí. Imagínense en esas aulas que son casitas y a 40, 45 grados. El de guía, afortunadamente, está mejor, pero es verdad que los baños también han estado mal. En el Reina Sofía tengo un baño la mitad inutilizado, porque también lleva ya un año roto. Son cosas así que pasan directamente y se filtran, las filtraciones del Cádiz de la longuera, que entran, filtran por las habitaciones, por los enchufes, el agua se manipula, va por todo el suelo, los niños se ponen descalzos porque no dejan de ser personas que quieren estar más cómodos y para ellos la comodidad es estar descalzo. Es un peligro para ellos.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo y yo creo, ¿vale?, que ha quedado muy claro cuál es la situación de algunos Cádiz, todos con problemas, unos más, otros menos, pero sobre todo lo que está pasando en San José de las Longueras, ahí en Telde, es insoportable, es totalmente, ¿no?
Es
inhumano, tú lo has calificado realmente bien, es inhumano, y fíjate que la función del Cádiz es toda la contraria, ni mucho menos. Y también hemos visibilizado la situación del Cádiz Reina Sofía a través de su AMPA. Elena Santana, Elena García, muchísimas gracias por visibilizar esta situación. Siempre a tu servicio. ¿Quieres decir algo más, Elena?
No, muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias a ti por atendernos. Un abrazo a las ambas dos. Bueno, nos queda un minutillo aproximadamente para llegar a las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto y final a la primera hora, pero todavía nos queda otra por delante. Enseguida, boletín informativo, mientras escuchamos este maravilloso tema del último de la fila. Se titula Sin Llaves, de posiblemente el mejor álbum que jamás han publicado, La Rebelión de los Hombres Ranas, el último de la fila.
Y desde aceite habrá que entrar.
de ese altar antiguo que levanté.